¿Algún proyectito, Willy, para mañana viernes 23 de junio?
No, ninguno.
Porque hay una invitación doble.
Sí.
Si usted se acerca a Ulala Café Concert, Tucumán 2838, va a poder encontrarse con el baterista platense Mauricio Topo Espíndola, que va a estar brindando una clínica de batería. Esto va a pasar desde las 18 horas y a las 21 horas, por si esto fuera poco, un acústico junto a su proyecto Voltaje y a un amigo de la casa, Gustavo De Marco. Para conocer más detalles de todo esto que se viene mañana, estamos en contacto con Mauricio Espíndola. ¿Cómo estás, Topo? Somos Leo y Willy de Radio Nacional Santa Fe. Un gusto.
Buenas, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien?
Muy bien, bueno, muy contentos de hablar con vos. Si querés empezamos por lo que sucede primero, la clase magistral, esta clínica de batería. ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuál es la información que hay que saber para, bueno, justamente disfrutar de este espacio, de este taller, de esta enseñanza que vas a estar impartiendo mañana?
Bueno, en realidad la invitación está hecha para cualquier músico, productor, si bien la charla va a estar orientada más que nada a lo que tiene que ver con grabación de baterías, y pongo baterías por una cuestión de que, bueno, yo soy baterista, es el instrumento con el que estoy relacionado, pero la clínica de la charla no va a rondar tanto en cuestiones técnicas del instrumento, como se solía hacer antiguamente. Ante una clínica de batería era eso, pasar data técnica de cómo tocar o cómo abordar el instrumento, sino que va a tener que ver con la grabación del instrumento en home studio. Lo que entendemos por home studio ahora, digamos, es lo que podemos armarnos nosotros en nuestras casas. Ya de un tiempo a esta parte se ha hecho bastante accesible para cualquier músico en general el hecho de poder adquirir una plaquita de audio chiquita y algún que otro micrófono, y con eso, bueno, poder grabar nuestros propios proyectos, demos. Pero bueno, la charla un poco va a ir orientado a eso, a cómo podemos sacarle provecho a esas herramientas, cómo podemos de alguna manera lograr una buena calidad de audio con algunos recursos por ahí medios acotados. Entonces, como te decía, si bien voy a enfocarlo en la batería, pues es uno de los instrumentos más complejos, pero mucha de la data va a tener que ver y va a servir para músicos en general, así que por ahí viene un poco el temario de mañana.
Bueno, hago un punteo por algunos temas que vos mencionabas en la previa, en tus redes sociales: parches, afinación, microfoneo, y me preguntaba cuánto tendrá que ver tu experiencia en la producción y en la ingeniería de grabación. Seguramente hay mucho que traes desde ese lugar que se aplica a esta clase, ¿no?
Sí, absolutamente. En realidad, bueno, es un poco la idea, tratar de... Yo voy a abordar esta charla y todo lo que tiene que ver con los conceptos de los que voy a hablar, lo voy a abordar desde mi experiencia, y es una de las formas de hacerlo, y que, bueno, nada, está basada en cosas que a mí me funcionaron, en cosas que yo utilizo todo el tiempo, cosas que me han funcionado yendo a grabar a estudios como baterista, y cosas que me funcionan hoy en día desde el otro lado, como productor e ingeniero. Entonces, sí, claramente tiene que ver con eso, con las experiencias, con, bueno, un poco del aprendizaje, y esto de que, nada, animar un poco a que cualquiera en realidad puede tratar de optimizar esos recursos mínimos que puedan llegar a tener, teniendo, bueno, algo de data y ver cómo podemos hacer para sacar el mayor provecho. Pero sí, gran parte de eso tiene que ver con cosas que he hecho, y otro tanto con lo que me pasa ahora. Yo acá, digamos, tengo un estudio, pero es más plan home studio, ¿no? Entonces laburo bastante, grabo bastantes proyectos todo el tiempo. Pero bueno, nada, es tratar de transmitir un poco esa data.
Y bueno, también posteriormente te presentás en formato acústico con Voltaje, tu proyecto actual. Para aquellos que no conocen Voltaje, ¿cómo le describirías el universo sonoro de la agrupación?
Qué difícil que sea. Pero no, Voltaje, a ver, básicamente es un trío. Es un trío de rock canciones, rock canciones power, pueden ser. No llega a ser lo que por ahí se conoce o a veces cataloga como power trio, porque si bien tiene sus momentos de intensidad, pero en general te está más ligado a las canciones, a los estribillos, es eso, es un trío de canciones rockera. Y lo que tenemos es, Voltaje es una banda que es de acá de la Ciudad de La Plata, que bueno, este año estamos cumpliendo 10 años, tenemos 3 discos, un par de EPs también, pero lo característico de esto es que el formato eléctrico de las canciones que hacemos, el show eléctrico, está bueno porque lo podemos trasladar a un formato un poco más electroacústico, ¿no? Que por ahí laburamos con otra instrumentación, pero está bueno porque es una adaptación que por ahí nos permite poder llevar nuestra música, tocarla en vivo en, por ahí, qué sé yo, recintos o lugares donde no está la posibilidad de tocar un volumen excesivo, o poder llevar la propuesta más eléctrica. Entonces, nada, se adapta bastante bien el formato este a lo que es el proyecto y sigue manteniendo la esencia de lo que es Voltaje en vivo. Así que mañana, después, primero vamos a hacer la charla a las 6 de la tarde, ahí en Ulalá. Uh-huh. Y después de la charla, bueno, hacemos ahí un pequeño break y más tarde, 21:30, hacemos el show electroacústico con Voltaje.
Y bueno, hablando justamente del instrumento que te apasiona, la batería, ¿cuándo te acercaste por primera vez y qué es lo que te llamó la atención y qué es lo que te apasiona de la batería?
Bueno, el acercamiento fue desde muy chiquito, calculo que 10, 11 años. Se dio así de medio casual, digamos, no vengo de familia de músicos ni nada por el estilo. O sea que no es que hubo ahí una influencia directa de mi familia, sino que nada, la descubrí en una situación, vi una banda tocando, me acuerdo que me llamó la atención el baterista, y ahí hubo algo que no sé, no podría definir, pero lo más cercano a lo que me pasó te podría decir que fue amor a primera vista. Y, uh-huh. y a partir de ahí, bueno, eso que me llamó la atención, me hizo indagar un poco más. Bueno, años después me terminé comprando mi primer instrumento. Y a partir de ahí, sí, fue un poco esto que decís vos, que es un poco pasión y otro poco, bueno, nada, empezar a transitar un camino que se relaciona, obviamente, desde el instrumento, pero con todo el universo musical y todo lo que nos da, que para mí es, si me preguntás qué es lo que me enamora del instrumento, yo, para mí es un instrumento sumamente interesante por varias cuestiones. Primero hay una cuestión de independencia, digamos, de utilizar los cuatro miembros, ¿no? Dos piernas, dos brazos, la cabeza. Siempre decimos que los bateristas tenemos 5 independencias, ¿no? 4 miembros y la cabeza también es uno más. Después es un instrumento muy físico, entonces también está bueno esa cosa de descarga, es bastante terapéutico, ¿no? Qué sé yo, hay gente que va al gimnasio, hay gente que hace algún otro deporte, hay gente que sale a correr, bueno, yo toco la bata, además salgo a correr, pero toco la bata. Para mí es, nada, es como una forma de expresar, al ser un instrumento tan acústico y que requiere de tanta cosa física, permite así como una expresión, yo lo siento de esa manera, ¿no? Tal vez un poco más amplia que por ahí, que sea una guitarra, un piano o algún otro instrumento armónico. Pero bueno, nada, lo importante es lo que genera y lo que pasa a través de la música, y obviamente un poco el chiste de todo esto es compartir, ¿no? con otros músicos y vivir esa experiencia de ida y vuelta, porque la batería sola en sí mismo no tendría demasiado sentido.
Bueno, vamos a ir ahí a un hito justamente que me parece importante mencionar, que es el paso o la vinculación con Sky y los Fakires. Estaba viendo hace poco una nota que vos comentabas. Sky me dijo que tenía que sonar más a jungla, también vinculado con Antonio Viravent. ¿Qué fuiste aprendiendo en cada uno de esos acercamientos, en cada una de esas participaciones que te han ido constituyendo seguramente y te han dado fortaleza en el oficio?
Sí, bueno, la verdad que fueron todas experiencias riquísimas, cada una a su tiempo, ¿no? Tuvo el valor y la importancia en ese momento, que para mí era transitar esa experiencia, ¿no? Primero con Antonio, con Viravent, que fue, de alguna manera, fue como mi primer trabajo profesional, ¿no? Con Antonio empecé a salir de gira, empecé a cobrar por tocar, cosa que hasta ese momento, digamos, con las bandas que venía tocando, es un poco por amor al arte, ¿no? Por amor a la música. Ya después, bueno, ahí se convirtió en un trabajo, entonces empezó a pasar algo un poco más profesional, si se quiere, de alguna manera. Después, años después, bueno, vino lo de Sky, que bueno, lo de Sky estuvo buenísimo, pero ese paso previo con Antonio, digamos, fue clave también, porque fue como un escaloncito para llegar tal vez un poco más preparado a esta otra experiencia con el Flaco, que bueno, ahí sí, eso fue directamente como, qué sé yo, jugar en primera, ¿no? Y nada, la verdad que fue una experiencia toda, ¿no? La de Antonio también, incluso los proyectos anteriores, experiencias riquísimas, y puntualmente lo de Sky fueron 13 años de aprendizaje, básicamente. Yo lo tomé de esa manera. Fueron 13 años de aprendizaje constante. Es un lugar que ocurre eso, ¿viste? Si uno está atento, ¿viste? Y está receptivo a todo lo que pasa ahí alrededor de esa situación, no deja de aprender, nunca. Y yo lo tomé de esa manera. La verdad que creo que me enriqueció muchísimo, no solamente como músico, sino como persona. A nivel de experiencias, bueno, en estudios de grabación, eso me llevó también a después derivar, a tomarle un poco el gustito a lo que es la parte de la producción, que es otra de las cosas que hago ahora. Así que nada, fueron todas experiencias alucinantes, divinas, y crecimiento total.
¿Sentís que encontraste el sonido de la jungla?
El sonido de la jungla lo encontré, sí. Sí, es una anécdota esa muy linda, donde, bueno, nada, creo que fue en el primer disco que yo grabé con él, hacía muy poquito tiempo que había entrado a tocar, y bueno, lo de sonido a jungla viene porque estaba haciendo una toma ahí en un tema, un tema que se llama Arcano 14, que es del disco La Marca de Caín. Yo iba y tocaba, hacía la toma tocando lo que a mí me sugería el tema, y después cuando íbamos al control hacíamos la escucha, y Sky me decía, sí, está bien, está bueno, está lindo, pero me falta algo, le falta bombo, le falta movimiento, me falta que suene un poco a jungla. Y bueno, ahí había que decodificar un poco lo que significaba jungla para él, y lo que significaba para mí, ¿no? Entonces, bueno, hubo una búsqueda ahí de 3 o 4 intentos hasta que dimos finalmente con esa esencia de jungla que él necesitaba, que nada, era básicamente tocar un ritmo con un doble pedal, ¿no? Una cosa así media picante, digamos. Pero sí, la verdad que todo ese tipo de experiencias, cada una de ellas fue muy, muy, muy enriquecedora, está buenísimo.
Bueno, recordamos entonces, mañana viernes 23, 18 horas, clínica de batería, 21 horas, acústico con voltaje, más el artista local Gustavo De Marco. Estamos hablando de Mauricio Topo Espíndola, a quien le agradecemos el tiempo. Un placer hablar con vos. Esto va a suceder en Ulalá Café Concert. Hecha la invitación entonces. Gracias por el tiempo, un placer.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Los esperamos mañana a todos los que quieran participar ahí de la charla y de la clínica. Y más tarde, bueno, el show con voltaje. Gracias a ustedes.